No, es bueno estar aquí con ustedes porque no oramos y después empezamos el mensaje de hoy, el estudio de hoy. Dios, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. En ese momento queremos recordarnos a nosotros mismos y decirte gracias por hablarnos cuando leemos ese libro, por hablarnos por medio de esas palabras que fueron escritas, por medio de la inspiración de tu Espíritu. Y en ese momento nosotros queremos escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos en medio de una serie. La serie se llama Cirugía de Corazón Abierto. Y la idea de la serie viene porque nosotros tenemos problemas espirituales. No, nosotros. Todos tenemos problemas espirituales. Nadie es la persona que sabe que debe ser. Todos tenemos en momentos de honestidad cosas que sabemos que debemos cambiar. Entonces, en esa serie, nuestra meta al principio, estamos en medio de la serie, en nuestra meta al principio dijimos, queremos que Dios, a través de esa serie, a través de lo que vamos a leer durante este mes, que Dios nos transforme desde adentro, no por afuera, sino desde adentro. Por eso el nombre de la serie es Cirugía de Corazón Abierta y abierto, porque el problema es que muchas veces nosotros confundimos el problema con la enfermedad. Pensamos que los síntomas son la enfermedad real. O sea, pensamos que los pecados, las cosas que salen de nosotros, son nuestro problema verdadero. Y en realidad Jesús dijo que lo que está dentro es lo que contamina al hombre. La mujer también, nadie se escapa. Y lo que contamina a la persona es lo que está dentro, no lo que sale. Lo que sale es producto de lo que está dentro, es síntoma. Pero nosotros nos enfocamos tanto en los pecados, en las cosas de afuera, Y ignoramos muchas veces lo que está dentro del corazón y tratamos de cambiar las cosas de afuera y nunca nos enfocamos muchas veces en llegar a la raíz del problema, de nuestro problema espiritual, que es el corazón, que es lo que está dentro de nosotros. Entonces, hoy quiero hablar un poco más. Empezamos la semana pasada, hoy quiero terminar. Dije la semana pasada que el mensaje era un mensaje largo que íbamos a dividir en dos partes. Entonces, hoy la buena parte, si viniste hoy y perdiste la semana pasada, pues llegaste para la parte buena del mensaje, porque la semana pasada vimos las motivaciones que nosotros normalmente usamos para motivarnos, incentivarnos, empujarnos a nosotros mismos y a otros a dejar pecados, a cambiar. Y vimos por qué no funcionan muchas veces las cosas que nosotros usamos para hacernos cambiar. Y hoy, la promesa de la semana pasada, y hoy lo que vamos a ver es lo que Dios usa para cambiarnos. Lo que Dios usa para cambiarnos, lo que Dios dice en su palabra que Él usa para cambiarnos de verdad desde adentro. Nosotros, lo que vimos la semana pasada, por si no lo viste o no lo recordaste, o para repasarlo un poquito, lo que vimos la semana pasada es que nosotros usamos cosas externas, motivaciones externas, consecuencias, cosas negativas o cosas positivas para incentivarnos o castigarnos, para hacernos dejar de pecar. Usamos la culpa, decimos que tú eres culpable de lo que has hecho, y muchas veces es cierto, pero usamos eso para motivarnos a cambiar nuestros hábitos, nuestros pecados. A veces usamos la vergüenza, tú eres una mala persona porque has hecho malas cosas. A veces usamos el dolor o las consecuencias, malas cosas te van a pasar si haces tal cosa, y muchas veces es cierto, pero eso es lo que usamos para incentivarnos, motivarnos a cambiar, a ser diferentes, personas diferentes. A veces usamos la aprobación. Voy a estar más feliz contigo si te portas bien. Los papás y los hijos muchas veces usan eso. Voy a estar feliz contigo estoy feliz contigo porque estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque hiciste algo bueno. Y cuando hago algo malo, más te vale hacer algo bueno. Yo te voy a dar mi aprobación si te portas bien. Usamos cosas externas, la culpa, la vergüenza, los dolores, la consecuencia, la aprobación. Y lo que vimos la semana pasada, si no lo viste, lo puedes ver en el internet, en pazcondios.com. Pero lo que vimos, y vimos de la palabra de Dios, que esas motivaciones, uno, no las usa Dios. No son las motivaciones que Dios usa para... Dios no dice, voy a aprobar menos de ti o voy a llenarte de vergüenza. voy a llenarte de culpa, aunque hay culpa, pero Dios no usa eso como su motivación principal para hacernos cambiar. Y no funcionan, no funcionan. La culpa, la vergüenza, el dolor, la aprobación nos hacen cambiar por afuera, esconder lo que realmente somos para que los demás aprueben de nosotros. Por eso han dicho que domingo a las, bueno, oh, aquí a las 6 de la tarde, domingo a las 10 de la mañana cuando se reúnen las mayorías de las iglesias, es la hora más santa del país. ¿Por qué? Porque todo el mundo pretende, porque quieren la aprobación de los demás, la aprobación, la culpa, la vergüenza, no nos hacen cambiar de verdad desde adentro, nos hacen cambiar por afuera lo que otros pueden ver. Aprendemos a esconder nuestros pecados, aprendemos a saber con quién puedo ser así como soy y con alrededor de quién tengo que cambiar y pretender que no soy así. Por eso todos hemos, bueno, no sé, yo he hecho eso, no voy a confesar por ti. Por eso a veces hablamos con un tono diferente a nuestros hijos cuando no hay otras personas alrededor. Pero no más que llega la visita, el tono cambia. ¿Por qué? Porque las motivaciones externas no nos cambian de verdad, nos enseña cómo esconder nuestro pecado, no cambia nuestro corazón de verdad, no funcionan. Entonces, la pregunta que veremos hoy es, ¿qué usa Dios para cambiarnos? ¿Cuál es la fuerza que Dios usa para cambiar a sus hijos? No cambiarlo por afuera, cambiarlos de verdad desde adentro. Y la verdad, lo voy a decir y después lo vamos a tener que ver en la Biblia, porque es inconcebible lo que Dios usa para cambiarnos. Es inconcebible, no tiene sentido. A primera vista no tiene sentido. Lo voy a decir y vas a decir, si lo piensas bien vas a decir, no puede ser. No creo que es así. Lo que Dios usa para cambiarnos es esto. Sígueme con eso. Tiene tres partes. Dios ama a sus hijos sin condiciones. Ama a sus hijos sin condiciones. Esto hace que sus hijos amen a Él. Y cuando sus hijos aman más a su padre, más obedecen a su padre. Nosotros empezamos aquí con el pecado, portate mejor. Dios dice, no, te voy a amar sin condiciones. Y ser amado sin condiciones nos hace amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, nuestro corazón cambia. Y cuando cambia nuestro corazón, cambian nuestras acciones. El único cambio verdadero funciona así. En la Biblia Dios nos cambia por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor. Mira conmigo en Tito. Tito 2, 11 y 12. Mira lo que dice. Porque la gracia de Dios, la gracia es favor no merecido. Favor no merecido. Recibir lo que no mereces. Y no recibir lo mal que no mereces. Recibir lo bueno que no mereces. Recibir la gracia de Dios. El amor sin condiciones del Padre, en otras palabras, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y mira después lo que dice, que hace la gracia, el amor sin condiciones del Padre, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en ese mundo sobria, justa, piadosamente. ¿Ves la lógica que él usa? Dice, la gracia de Dios, el amor sin condiciones del Padre nos enseña ¿qué? A obedecer al Padre. Ay, yo pensé que Dios era como un juez enojado que solo estaba esperando a latigarme o matarme. No, dice, Dios te cambia. Dios te cambia por ser bueno contigo y eso te enseña a obedecerle. Mire en otro, en Romanos 2:4, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que ¿cuál es la palabra que usa? Bondad, gracia, amor sin condiciones de Dios, te guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar de rebelar contra el Rey soberano del universo. ¿Qué nos lleva a decidir que ya no voy a vivir en rebeldía contra Dios? Yo estaba haciendo eso, yo tengo ese carácter, yo hablo así, yo hago eso, yo hago lo otro. ¿Qué me lleva a no hacer eso? Dios dice, su bondad, su paciencia, su tolerancia, lo bueno que Dios es conmigo, me lleva a amarlo y obedecerle. Dios usa su amor, su bondad, sin condiciones para hacernos amarle y obedecerle. Vamos a ver esa dinámica y tengo que decirte una nota porque algunos están pensando algo, algunos están pensando, tú dices amor sin condiciones de Dios nos lleva a amarle y nos lleva a obedecerle. Yo te puedo dar nombres. Tal vez está pensando, yo te puedo dar nombres de personas que han recibido el amor sin condiciones del Padre y no están obedeciendo a Padre, más bien están viviendo en más rebeldía contra el Padre. No está funcionando con ellos. Tal vez puedes pensar en tu vida, en momentos que tú has recibido el amor de Dios y después tú has ido no a obedecer a Dios, tú has ido en la dirección opuesta a desobedecer más a Dios. ¿Será que no funciona? Ok. Ese ciclo, esa dinámica de Dios nos da amor. El amor de Dios nos hace amar a Él, amar a Dios nos hace obedecerle. Esa dinámica es lo que veremos en la Biblia, es el ciclo saludable cuando estás en una buena relación con Dios. Hay muchos otros versos que hablan de lo que pasa cuando salimos de este ciclo. Por ejemplo, Hebreos 10. Lee Hebreos 10 después, o si te aburres ahorita. Lee Hebreos 10 después, y eso habla de otro ciclo. Es el ciclo de recibir el amor del Padre y decir, me vale. No me importa lo que Dios me da. Voy a ir al cielo y voy a vivir como yo quiero. Y Dios dice, no puedes jugar conmigo. Pero ese es otro mensaje para otro día. Solo tenemos media hora, entonces, a menos que, ¿no? Ok, es otro mensaje para otro día. Hay otro ciclo, pero el ciclo saludable que Dios demuestra, lo que veremos hoy es el ciclo saludable cuando uno recibe amor sin condiciones del Padre, ama a Dios porque ha sido amado y responde por obedecer a Dios. Vamos a ver las tres partes. La primera parte, Dios ama a sus hijos. Ama a sus hijos sin condiciones. Busque el libro de Efesios. Efesios 2. Aquí Pablo describe, el apóstol Pablo describe cómo funciona la salvación y él describe la gracia, la bondad de Dios. Y lo que yo quiero que vean aquí es la gracia de Dios y que es dada sin condiciones a personas que no la merecen. No es que tú puedes ser una buena persona y merecer que Dios te ame, que te escoja y que te salve. Dios hace eso a personas que no lo merecen. Y si tú piensas que lo mereces, has estado alrededor de Dios por demasiado tiempo y has olvidado de lo malo que somos y cuán poco merecemos la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo, en otra palabra, dice aquí. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. No es que Él dio vida a ustedes, no porque ustedes limpiaron su vida y ya todo está bien y ya merecen vida. No, dice, estás muerto, no mereces vida. Recibiste amor sin merecerlo. ¿En los cuales, en qué? Los delitos y pecados anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese espíritu? Satanás, Lucifer, el enemigo de Dios, siendo guiado por el enemigo de Dios, viviendo en rebeldía a Dios. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones en nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de la ira de quién? De Dios. Y lo mismo que los demás, éramos enemigos de Dios. Hijo de su ira, y que íbamos a recibir su ira. ¿Por qué recibir su ira? Porque nosotros habíamos rebelado contra el Rey del Universo. Y el único castigo por rebelar contra el Rey del Universo es la muerte eterna. Y Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos, ¿qué dice? Dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentarnos en los lugares celestiales, ¿de qué está hablando? Si tú eres cristiano, tú puedes leer eso y decir, espérate, yo estoy sentado en un lugar muy terrenal hoy. ¿Cómo es que estoy sentado en lugares celestiales? En términos espirituales, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú tomaste tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, entonces Dios dice, yo te puse en términos celestiales, tú estás en mi familia, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tú estás sentado conmigo, tienes un puesto en los lugares celestiales, en mi familia. Y a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ve el tema. Dios es bueno, Dios salva, Dios hace que uno viva, Dios agarra a uno, Dios escoge a uno, Dios salva a otro. Dios hace eso en sus hijos, sigue perdonando a sus hijos y todo es por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. ¿De qué no estamos viendo aquí? ¿De qué no estamos escuchando? De lo que uno hizo para merecer eso. Y después para aclararlo, para dejar muy claro que no hicimos nada para merecerlo. Mira lo que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios ama a sus hijos sin condiciones. Le da un amor que no merecen. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos y nos sigue amando aun cuando nosotros rebelamos contra Él. Dios ama a sus hijos y el amor de Dios por sus hijos, por nosotros, produce en nosotros amor por Él. Nos cambia a nivel de corazón. Ver el amor que Dios ha tenido por nosotros. Por eso, si tú dices, ¿por qué no canten más los coritos? Yo sé, a mí me gustan los coritos. Yo aprendí los coritos cuando yo aprendí a cantar en Honduras. Pero mire, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué cantamos las canciones más largas, que tienen más palabras, que tienen más? ¿Sabe por qué? Porque tienen más teología. ¿Qué teología? Tienen más, describen la cruz, describen lo que Dios ha hecho por nosotros. Me gusta cantar juntos esas palabras porque nosotros estamos confesando lo que creemos en Dios. Estamos viendo el amor de Dios por nosotros. Y eso es importante porque más que vemos el amor de Dios por nosotros, más amamos a Dios. Eso es lo que nos cambia desde dentro, ver el amor que Él tiene por nosotros. Mira lo que pasó en Lucas 7. Hay una historia de algo pasó a Jesús, que pasó a Jesús, y al final de la historia, Jesús dice, mis palabras, pero vas a ver que lo que dice Jesús, en mis palabras, en mi paráfrasis, Jesús dice, más que tú sabes que Dios te ha amado, más que Dios te ha amado, más amarás a Dios. Vamos a ver la historia. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces Jesús va a la casa de ese fariseo. Fariseo no era su nombre, era su título. Era un líder religioso. Era una de las personas más santitas de su tiempo. Las personas que los demás miraban y decían, wow, él sí está cerca de Dios. Entonces a la cena donde iba Jesús, puedes imaginar que en ese lugar había pura gente buena y santa y religiosa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentada a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. No importa la cultura, eso es raro. Esa es una expresión de amor incómodamente grande. Y Jesús dejó que lo hiciera, siguió comiendo. ¿Cómo? Si estaba comiendo, ¿cómo? Pues porque ellos se acostaban en la mesa, a par de la mesa, sobre su codo, y comían con una mano, y sus pies extendían para atrás de ellos. Y entonces ella vino, ellos estaban en la mesa hablando y comiendo. Las mesas eran pequeñas, eran cortas, y ellos estaban comiendo, y ella vino e hizo todo eso, expresando amor por Jesús. Pero al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando? Que es una pecadora. En otras palabras, en una mesa, en un lugar donde estaba sentada pura gente religiosa y pura gente buena, entra ella y el fariseo empieza a pensar, Ella es la más chuma de la más chuma. Y Jesús está dejando que ella exprese amor por ella, por él en mi casa. Si él era un profeta, él sabría. Si eso de escuchar los chismes, si leyera Twitter y Facebook, sabría lo que ella hace en ese pueblo, la mala que es. Ok, ya me pasé porque no tenían eso, pero saben la idea, ¿va? Ok. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista, eso es un ejemplo, una historia que Jesús le va a decir. Tenía dos deudores. Uno le debía 500 dinarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? ¿Alguna vez ha pensado al ir al banco, cuánto voy a amar a este cajero en ese banco si solo me perdonen mi? No, ¿por qué usa la palabra amor? Porque Jesús estaba enfocado en nuestro corazón, en amar a Dios. Supongo que le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, mire, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ve la conexión que Jesús está haciendo entre amar a Dios y saber cuánto perdón Dios te ha dado. Dios ama sin condiciones a sus hijos, le da favor inmerecido, no por lo que han hecho ellos, sino por lo bueno que fue Jesús. Y más que nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, Jesús dice: más amarás a Dios. Eso produce amor en nosotros. Y la tercera parte, Dios nos ama, eso nos hace amarlo, y después amar más a Dios nos hace ¿qué? Obedecer más. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Desde un principio, ok, decime cómo puedo dejar de pecar, decime cómo puedo, ok. Dios dice, tu corazón tiene que cambiar primero. Pero el patrón en la Biblia es que más amamos a Dios, más vemos lo que Dios ha hecho, más amamos a Él, más dejamos de pecar. En otras palabras, la frase es: hijos amados viven como hijos amados. Hijos que los papás dicen: tú eres un perdedor, tú eres malo, tú eres perdedor, tú eres malo. Adivinen cómo vive ese hijo. Como perdedor, como malo. Pero los hijos amados, por lo menos en el reino de Dios, viven como hijos amados. Lo que yo escribí es que la obediencia perdedera, no escribí eso. La obediencia verdadera no es solo dejar de pecar. La obediencia verdadera es acciones que salen de un corazón cambiado, un corazón que ama. ¿Sabes? No sé si has leído mucho de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo tenía el hábito de escribir cartas a las diferentes iglesias que él había plantado y hasta iglesias que él no había plantado, pero escuchaba de iglesias y les escribía cartas. Mi papá hacía eso, cartas largas. Y Pablo escribía cartas. Y muchas de las cartas de Pablo eran inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo Pablo en cada una de las cartas que él escribió a las iglesias? Cada carta tenía dos partes. Algunas cartas por la mitad están divididas, otras más al principio, más al final, pero todos tienen dos partes. La primera parte, no importa qué tan mala era la iglesia, hasta en la iglesia donde el muchacho era miembro y él tenía de novia la esposa de su papá, y todos eran miembros en la iglesia. Una iglesia que venían a tomar la Santa Cena y se emborrachaban. Hasta esta iglesia, Pablo seguía el mismo patrón. El patrón era, describía lo que Jesús había dado a ellos, lo que había hecho por ellos, la gracia, la bondad, el favor no merecido de Dios a ellos, lo describía sin condiciones, pero eso no aplica a ustedes porque son peores que las otras iglesias. Él decía: eso es lo que ustedes tienen porque están en Cristo. Pruébalo, lea los Corintios, lea Romanos, lea Efesios, lea Filipenses, lea Gálatas, lea Colosenses. El mismo patrón en cada una de sus cartas decía: ustedes tienen eso. Dios les ha dado eso, esperando que eso produjera amor en ellos. Y en la segunda parte de la carta, les decía: ok, ahora así es como deben vivir. No empezaba con las reglas, no empezaba con las instrucciones, empezaba con un montón de afirmaciones de la gracia y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ver cuando Dios nos ama, nos hace amarlo más y nos hace querer obedecerle. Por eso dice, por ejemplo, en Efesios, mire Efesios 5, cerca de donde cambian en la carta a los Efesios de hablar de lo que ha hecho Dios, en el 4, 1 dice: yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la que, de la vocación que han sido, que con la que han sido llamados. En el 5:1, sean pues imitadores de Dios, que como hijos amados, y anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que dice en el primero y más en el último: viven como hijos amados, son hijos amados, no son hijos amados si se portan bien, son hijos amados por la gracia de Dios que han recibido sin que lo merezcan, sin condiciones. Ahora, vivan como hijos amados que son, y después le dice qué hacer. Puedes ver ese patrón, empieza en Efesios si quieres verlo. Mire, la solución a nuestro pecado, a nuestro problema espiritual, a nuestro pecado, no es tratar de no pecar. Es bueno tratar de no pecar, pero eso no resuelve el problema del corazón. Lo que realmente resuelve el problema del corazón es seguir el patrón de Pablo en sus cartas. Es ver y apreciar y comprender y realizar lo que Dios nos ha dado, y después dejar que eso produzca amor en nosotros. Y al ir sintiendo amor por Dios, naturalmente obedeceremos a Dios, no a la fuerza, sino porque los hijos amados viven como hijos amados. Entonces, si es así, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer en nuestra lucha contra nuestra carne, contra nuestro pecado, es dejar que la bondad de Dios nos cambie. No nuestra fuerza de voluntad, no nuestra vergüenza y pena y culpa, sino la bondad de Dios con sus hijos. Eso significa, si tú has estado escuchando esa explicación de la bondad de Dios, y tú, si tú dices: pero yo tengo una duda, porque yo nunca he tomado mi decisión de seguir a Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo apreciar lo que Jesús ha hecho por mí si nunca he decidido seguir a Él? Porque tú a lo mejor has escuchado donde la Biblia dice: arrepiéntense, bautícense para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, tomar tu propia decisión, tendrás el perdón. Y tú dices: ¿cómo puedo apreciar lo que no tengo? No lo puedes apreciar. El paso para ti, para que Dios te cambie desde adentro, no es tratar de ser una mejor persona, es recibir el amor del Padre, y Dios te lo ofrece hoy igual que todos los días, y tú puedes tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte y entrar en el amor sin condiciones del Padre. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, y en el mismo momento puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Ese es tu paso, es recibir el amor del Padre. Y si tú ya has recibido el amor del Padre, si tú ya has tomado tu decisión, y tú eres parte de la familia, y tú dices: sí, pero yo tengo cosas que no puedo dejar de hacer, ¿qué necesito hacer? Lo que necesitas hacer es huir de las motivaciones de culpa y vergüenza y dolor y aprobación, y sentir que Dios me va a amar más si me porto mejor. Huir de esas motivaciones y correr a la cruz y contemplar la cruz y ver lo que Dios ha hecho, Jesús ha hecho por ti. Por eso decimos que es tan importante leer la Biblia, no los domingos, entre semana. Leer las descripciones de Pablo. Si tú dices: no puedo dejar de cometer X pecado, agarra tu Biblia mañana, empieza a leer Efesios 1, 2 y 3. Y después volver a leer Efesios 1, 2 y 3. Y después Filipenses 1 y 2. Y después Colosenses 1, 2 y 3. Y después Gálatas. Y después lee esas cartas, las descripciones de lo que tú has recibido en Dios. Y te apuesto que más que ves el amor del Padre por ti, más fácilmente dejarás de pecar. Más fácilmente dejarás de pecar. Y todo cambiará cuando más aprecies, cuando digas cuánto Dios te ama. Y más que ve cuando Dios te ama, más lo amarás en tu corazón. Y más que lo amas en tu corazón, más dejarás de ofenderle con el pecado. Es por eso que nosotros cada domingo tomamos la comunión y invitamos, decimos, si tu corazón está preparado, y mientras que cantamos a Jesús, pasa y recuerda su cuerpo y su sangre, y recuerda lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? No porque uno siente mal y tiene que hacer eso para que todo esté bien y para que sea perdonado. No, porque si uno está en Cristo, está perdonado. Pero al tomar la Santa Cena, recuerda la muerte de Jesús y recuerda lo que Dios ha hecho por ti y lo que tú recibiste cuando te arrepentiste y te bautizaste y lo que tú tienes todavía hoy. Y uno ve una vez más a la cruz cada vez que toma comunión. Debería ser un momento en que tú cierres tus ojos y decir gracias. Gracias por salvarme. Gracias por lo que hiciste cuando derramaste tu sangre. Cuando ellos deshicieron tu cuerpo. Una vez más ver la cruz. Porque no se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a cantar. Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos a ver y comprender y realizar y sentir más y más lo grande que es la gracia que tú tienes, el amor que tú tienes para con nosotros, para con tus hijos. Y que eso nos haga amarte y de nuestro amor por ti podamos obedecerte. En tu nombre oramos. Amén.